Saludos y bienvenido a otro episodio más de Hablando 24 Frank, este que les habla Gabriel Nieves. La actriz que tengo hoy de invitada, yo la sigo en varias cosas, porque ella escribe, actúa, sale en televisión. Yo encuentro que es de estas personas bien completas. Yo estaba loco por tenerla aquí en Hablando 24 Frank porque quería tener una buena conversación con ella. Yo pienso que algo que admiro de ella es que es como bien decidida. Yo siempre que la he visto, y no es que somos amigos, de que nos conocemos, pero siempre que veía lo que hacía ella era una cuestión de que encontraba que era una persona bien decidida, bien puesta de que esto es lo que quiero hacer y esto es lo que voy a hacer. Ahora mismo tiene una obra que va a estar en cartelera. Yo sigo diciendo cartelera por la cuestión del cine, sorry. Pero va a estar presentándose en el Braulio Castillo. Y, by the way, me dijo que esta gente, a toda la gente de la diáspora, que van a estar pendientes, ¿verdad? Que siempre están pendientes de nuestros actores, nuestras obras de teatro y todas las producciones. Va a estar el 28 por allá, por Florida, por Kissimmee. Va a estar presentando el show del cual vamos a estar hablando. Nada, la pasé espectacular. De verdad que fue una muy buena conversación. Espero que les agrade y que conozcan más de mi invitada, ¿verdad? Y que sepan lo mucho que a veces muchos actores o actrices trabajan y estudian para poderse parar en unas tablas y presentarle un buen espectáculo. Bueno, no sigo hablando, así que vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando 24 Frank a Norwin Fragoso Mejías, ¿verdad?
Mejías, porque tengo madre. Aunque no parezca.
Yo soy igual, yo tengo que incluir el apellido de mi madre cada vez que puedo, ¿verdad? Porque la gente cree que eso. Y esa fue la que pujó.
Eso es así. esa es la responsable mayor.
Bien duro. Yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto? Pero esta es la primera vez que yo sé la contestación. Porque de casualidad, es exactamente la obra que vas a hacer ahora, la que hizo ese clic en tu vida.
Eso es así.
¿Sabes? Ok, ¿por qué esa obra hizo el clic en tu vida?
Pues mira, cuando yo tenía 14 años y un maestro vio algo en mí que nadie había visto, el texto llegó a mis manos, claro, no era el texto en su totalidad, uh-huh. Era un compendio. Y yo empecé a sentir cosas que nunca había sentido antes. Yo empecé a enamorarme de la actuación con ese texto y dije ahí, yo quiero ser actriz. Punto. Con este texto yo me estoy enamorando de la actuación.
¿Cómo lo comparas? Vamos a hablarle, ¿verdad? Porque el texto se llama La Pepa está en la Ashford de Juan González Bonilla.
Sí, La Pepa está en la Ashford de Juan González Bonilla.
Que va a estar en cartelera, eso es cine, en las tablas.
Presentándose desde el 30 de septiembre al 2 de octubre como parte del segundo festival de comedia en el Teatro Braulio Castillo. Pero también vamos a estar el 8 en Coamo, el 8 de octubre, el 15 de octubre vamos a estar en Vega Baja y el 19 de noviembre vamos a estar nice. En el Monero Café Teatro and Bar en Caguas. ¡Nos vamos de gira!
¡Qué chévere! Esa sí que no la sabía. ¡Qué bueno! Sí, me alegro mucho. De verdad,
gracias,
que me alegro
muchas
mucho.
Gracias.
Ok. Compara esa experiencia con hacerla ahora.
Es diferente. De hecho, ayer estaba cenando con unos amigos que me regalé ese permiso de no tener que trabajar para ir a cenar con unos amigos de toda la vida.
Sí.
Porque hay que hacerlo. Y mis amigos me dicen, pero es que yo estoy harto de verte, yo llevo toda mi vida viéndote haciéndolo. Y yo, no es lo mismo. Aquí es distinto. Ya yo no soy la actriz de los 14 años.
Claro. Hay unas experiencias.
Hay una formación propia en el mundo de la actuación. Hay otra mirada, ya yo no veo el texto como lo miraba a los 14 años. Uh-huh. Hay un acompañamiento de un director que me está exigiendo un montón. Carlos Vega está sacando de mi zona cómoda y despertando en mí otras cosas que yo no había visto en el texto.
Okay.
Y precisamente por esa provocación, de hecho, el texto se convierte en uno de mis objetos de estudios también en mi proceso de estudio graduado en mi doctorado.
Okay.
Y va a ser algo que voy a estar trabajando en mi tesis doctoral también.
Ah, ¿de verdad?
Así que voy a tener como la mirada desde la actriz, la mirada desde la literatura puertorriqueña y lo que representa. Y ciertamente es totalmente distinto. Ya La Pepa no es como era a mis 14 años.
Pero hay algo que de esa obra que te agarra específicamente, porque es que tú hablas de ella y te he visto en otros lugares hablando de ella, y la tienes bien agarrada aquí.
Sí, porque fue ese texto que me reafirmó que yo tenía la posibilidad de estar en el escenario todos los días de mi vida.
Yo creo que no fue que reafirmó eso, porque tú desde bien chiquita estás haciendo, desde los cuatro, mira, a los 4 años empezaste a hacer ballet, tap y jazz, a los 6 piano, a los 8 canto.
Sí, sí, sí.
Era como que yo viste esta obra aquí fue, o sea, yo creo que fue la que te dijo, mira, ya tú has hecho todo esto, métele mano ahí.
Pues yo creo que sí. Tú sabes qué es lo que pasa, que yo empecé a sentir cosas que no había sentido en las otras disciplinas.
Hablando de que habías hecho arte en todas estas
cosas. Sí, no, y teatro y todo, ajá, pero no había sentido lo que yo sentí, valga la redundancia, uh-huh, cuando empecé a trabajar con ese texto. De hecho, te confieso que en la primera lectura, eso le contaba a mis panas anoche, uh-huh, en la primera lectura, en el trabajo de mesa, tuve que parar y decir, no puedo, porque las lágrimas se me saltaban solas y yo decía, yo no puedo creer que esto me esté pasando, que yo vaya a hacer esto de verdad, porque yo juré a esa edad que yo iba a hacer esto en algún momento de mi carrera artística y ese momento llegó.
Qué nice. ¿Has tenido oportunidad de hablar con Juan? O sea, de...
Pues no, pero tenemos la bendición de él y el permiso de él.
Sí, porque sabes, Juan es especial en su...
¿verdad? Y en la, sí, y en la red escribió muy simpática la actriz. Yo quiero tomarlo como un cumplido. Como un cumplido.
Eso es Juan a 100%. Ok, cuando tú tomas esta decisión a los 14 años de que esto va a ser para el resto de la vida, ¿qué cambió en ti? ¿Sabes? ¿Qué dijiste? Ok, me voy a empezar ahora a enfocar en que quiero estudiar por y para abajo, porque has estudiado, tienes un doctorado. ¿Sabes? Me metiste bien duro. ¿Cómo entonces esos 14 años, qué pasa?
Pues mira, yo quería ser neumóloga pediátrica. Uh-huh. No quería estudiar ciencias.
Sí.
Whatever that means. Y entonces, cuando le afirmo a mis padres que quería ser actriz, mis padres, en lugar de pegar el grito en el cielo como muchas otras familias, mis padres me dijeron, pues vamos para encima. Lo que quiera hacer será mejor. Nosotros te vamos a apoyar.
Eso es lo mejor que puede pasar.
Y yo dije, pues qué bueno. Y ese verano, mi mamá, yo cumplía 15 años, mi mamá, de regalo de quinceañero, me llevó a Nueva York. Uh-huh. Pero yo había ido a Nueva York muchas otras veces porque mi padre tenía familia en Nueva York. Y, de hecho, mi primer viaje de mi vida fue a Nueva York a los meses de nacida.
Yo amo Nueva York.
Y yo. Y me lo conozco con los ojos cerrados.
Sí.
Así que, pues, mami me lleva, pero esta vez para ir a ver obras de teatro en Broadway.
Ah, ok. El enfoque esta vez fue totalmente diferente. Bueno, que a la nena lo que le gusta es esto, vamos a ver Broadway.
Vamos a ver Broadway. Ya yo veía teatro aquí en Puerto Rico, pero mami dijo, vamos a verlo. Porque, pues, yo soñaba con hacer musicales también.
Ok. Estaba como en tu
claro, bucket dentro list. De mi bucket list. Y de repente fue como, wow. Y yo empecé a ver, yo recuerdo que la primera obra de teatro en Broadway fue Phantom of the Opera.
Nice.
Y yo estaba así, me quedé embelesada. Y yo le dije a mami, esto es lo que yo quiero. Yo quiero estar ahí en algún momento.
Ajá. Eso es lo que yo quiero en mi vida, de verdad.
Sí, y entonces a partir de ese momento.
Es que Broadway también.
No, está brutal.
Sí, cuando uno ve esas obras ahí.
Brutal.
Yo soy de los que voy a Nueva York, yo tengo que ver algo.
No, yo igual.
O sea, yo tengo que ver algo. Eso yo siempre también. Está en, como parte del viaje, es ver algo, lo yo que igual. Sea, pero algo.
Pues entonces, ahí empecé a ir todos los años a Nueva York a ver musicales.
Ah, ok, lo cogí.
A tomar clases en Broadway Dance Center de theater, en musical theater. Y empecé a entrenarme desde otro lugar. Okay. Y con otra conciencia. Y entonces, pues ahí empezó como mi despertar de conciencia y mi rigurosidad en mi proceso de formación.
En ese tiempo, ¿hacías cosas en la escuela?
Sí.
Todo lo que.
De ahí todo el tiempo.
¿Cuánto ahorita?
Todo el tiempo. De hecho, yo estaba en todos los embelecos: el talent show, oratoria, consejo estudiante. Yo uh-huh. estuve en todas las directivas. Y en cuarto año, pues hicimos el clásico de comedia francesa, Molière. De Tartufo uh-huh. de Molière. Y ahí pues también fue como otro entrenamiento. Hice obras de teatro, de comedia del arte en el colegio. Así que de repente también pues nada, me graduó uh-huh. del Colegio San Antonio de Río Piedra. y entro a la Universidad de Puerto Rico, al recinto de Río Piedras, en el departamento de drama, y ya en primer año empecé a tomar clases de actuación.
Ok, páralo ahí porque hay unas cositas que quiero hablar de ti. Tú siempre a mí me has dado un feeling de que eres una persona, primero, y como ves, esto es lo que yo quiero y esto es lo que es. Y siempre me ha dado otro feeling de que eres bien líder. O sea, esa cuestión de estar siguiendo a la gente no era.
No, o sea, sí,
por lo regular, las veces que yo te he visto en un sitio, tú llegaste y te quedaste con ese pedazo de lugar, ¿no? Como que llegué y breguen con eso. Hay una anécdota tuya cuando te cogen para drama. Que había un par de gente más y a todo el mundo lo estaban llamando y a ti no te estaban llamando.
Mira, tú sabes que antes ya, ¿no? Ahora lo envían por correo electrónico, uh-huh, pero antes te enviaban una carta, claro, a la casa. Y a todos mis compañeros del colegio le había llegado la carta de aceptación de la Yupi. Y yo decía, pero es que a mí no me ha llegado. Pero es que a mí no me ha llegado. Y me entró como un culillo.
Sí, sí,
y en la escuela le dije a mi maestro, Andrés Santiago Rivas, que en paz descanse, que es responsable de que hoy día yo sea actriz. Le dije, Santiago, ¿puedo usar el celular que voy a llamar a la Yupi? Y me dijo, llama, nena, llama, llama. Y llamé a la Yupi. ¿Me podrían comunicar con el departamento de drama, por favor? Mira, que presenta. Y yo, me contestó la secretaria de ese momento. Uh-huh. Y me dice, sí, hola, drama. Y yo, hola, saludos. Mire, para ver si me aceptaron en el departamento. ¿Y cuál es su nombre? Norwil Fragoso Mejías. ¿Me buscó?
Ajá.
Sí, en drama. Sí. ¡Me aceptaron en la Yupi!
Otra persona está esperando esa carta y sigue esperando a que se esté comiendo por dentro.
Pero yo no.
Por eso es que estoy diciendo lo que dije antes, ¿sabes? Que tú pues tomaste la decisión. Yo no voy a esperar a que llegue la carta si la carta se perdió. O sea, yo quiero resolver esto ahora.
Así lo hice también cuando tenía 8 años, que mi mamá parió a mi hermana. Uh-huh. Mami se fue de parto a las 6 de la mañana, eran las 5 de la tarde y no nos habían llamado. Y yo me desesperé y llamé al hospital para vía. Y yo, sí, hola, con maternidad, por favor. Hola, sí, es para ver si mi mamá dio a luz. Mira qué presenta.
Pues mira, te leí bien, ¿oíste?
Sí.
Te leí bien porque eres de las que coge el teléfono. Sin
yo no tengo problema.
Vamos a llamar.
Sí, y así, ¿cómo se llama su mamá? Norma Mejía.
¿Siempre pues ha sido sí, así para todo?
Yo soy decidida, sí. Sí, sí, sí.
Bueno, pero para cuando concerne a ti, eso, sí, o para cualquier otra cosa, ¿también eres igual?
Sí, yo soy determinada y cuando pues quiero algo, pues lo trabajo.
A mí me llama mucho la atención que de igual manera que estamos hablando de que eres bien determinada cuando quieres algo, entiendo que te encanta mega educarte, ¿sabes? Como esta cuestión de que no, yo lo tengo por dentro, a mí me nace, como que tú necesitas esa educación.
Sí, mira, yo vengo de una familia, ¿verdad? Que tuvo el privilegio de estudiar, uh-huh, en la universidad. Mi bisabuela trabajó en la Universidad de Puerto Rico, mi abuelo estudió en la Universidad de Puerto Rico, mi abuela tomó cursos en la universidad, mi mamá fue a la universidad, mi papá no. Uh-huh. Y la familia de mi papá tampoco.
Okay.
Porque la familia de mi papá era del campo.
Okay.
Mi familia, por parte de madre, es de la ciudad.
Y pues todos fueron
y
a la universidad.
Y tuvieron, ¿verdad? Ese privilegio. Uh-huh. Yo soy la primera hija, la primera nieta, la primera bisnieta, la primera sobrina. Y lo más que soñaba mi familia y que más soñaba yo era que yo entrara a la Universidad de Puerto Rico y que yo tuviera un bachillerato en lo que yo quisiera estudiar. Cuando me graduó del bachillerato, yo soñaba con hacer una maestría en actuación. Uh-huh. Pero en este país eso no es posible y tú te tienes que ir del país. Uh-huh. Y yo no me quería ir del país. Yo no me quiero ir del país. Yo estoy como Bad Bunny, que se vayan ellos. Así que, por más fastidiado que estemos, yo me quiero quedar aquí. Uh-huh. Este es mi pedazo de tierra. Y pues yo dije, yo no me voy a ir. Ya yo estaba trabajando. Ya yo estaba haciendo teatro. Ya yo estaba haciendo. Uh-huh. Y ya mi nombre estaba empezando a sonar. Uh-huh. Y yo dije, pues yo me voy a leer todo lo que me pueda leer de actuación. Y me compré la mayoría de los libros de teoría de actuación, de dirección, you name it, de técnica de voz, y me los leí. Y estuve 10 años leyendo y formándome por voluntad propia. Yo soy media nerd.
Sí, sí, sí.
Después, sí, digo, yo quiero hacer estudios graduados. Y un amigo que tenía en ese entonces me dice, nena, tú sabes que tú estás perdiendo tu tiempo y estás compartiendo todos tus conocimientos con otra gente y no los estás poniendo en estudios graduados. Ponte a estudiar la maestría ya, ¿qué esperas? Uh-huh. Y empecé que sí en gestión cultural, pero es que ya yo soy gestora. Pero sí en escritura creativa, pero es que ya yo escribo, yo he tomado talleres. Y de repente me encuentro con la maestría de literatura puertorriqueña y del Caribe, del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe, y dije, pues, eso es lo que yo quiero estudiar. Hice la maestría, me encantó, me enamoré. A diferencia de lo que todo el mundo me decía, tómate una clase nada más, yo tomaba dos, porque pues a mí, yo soy, mientras, a mí me gustan los retos.
No me sorprende esto.
A mí me gustan los retos y me gusta retarme. Y yo necesitaba salir de mi zona cómoda. Ya yo me encontraba haciendo lo mismo, dando clases, el programa, y necesitaba un reto. Termino la maestría y rápido dije, pues yo voy para el doctorado sin pensarlo. Y ahora estoy en el proceso de escribir mi tesis, así que ya estamos al otro lado.
Pero el doctorado lo hiciste...
En lo mismo, en literatura puertorriqueña. Ok, ok. Sí. Y voy a escribir sobre teatro.
Ah, ok, de ahí se va a hacer la,
sí,
la tesis.
Sí, 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 sí.
¿Cuándo te vio con la cosquilla esta de dirigir? Porque una cosa es ser actor y otra es tomar el sombrero de dirigir.
Es que a mí siempre me ha gustado desde chiquita.
No me extraña porque tú por lo regular diriges los momentos en tu vida. Pero bueno, tú sabes, hay sombreros y sombreros, pero ajá, ¿por qué nació esto?
Mira, es que yo recuerdo, ay Dios mío, yo recuerdo que yo en sexto grado, en el talent show, yo hice una imitación de Olga Tañón. Ajá. Yo era Olga Tañón, pero yo era Cuca Gómez.
Sí, la producción completa.
¿Sabes? Yo hice la producción. Yo recuerdo decirle a mi abuela, tata, vamos a llevar a las nenas para Plaza Carolina para irnos a comprar los vestuarios. Las nenas llegaron a mi casa, yo las llevé, uh-huh. mi abuela nos llevó. Yo le dije, tata, ¿me esperas aquí sentada en la plazoleta que yo voy a ir a la tienda? Y mi abuela se sentó y yo fui con mis amiguitas a la tienda a escoger los vestuarios. O sea, yo producía.
Sí,
y yo dirigía pequeña. Desde pequeña. Uh-huh. Y después, así eso se convirtió en parte de mi naturaleza. En estos 10 años que estuve leyendo todo lo que había, pues dije, pues a mí me gusta dirigir también. ¿Por qué no? Y me apasiona.
¿Te gustó la experiencia?
Me gustó porque yo pienso que, para mí, a mi juicio, los mejores directores son los que son actores.
Yo pienso lo mismo.
Porque pues hay una empatía con el actor.
Y sabes hasta a dónde puedes llevar al actor, ¿sabes? Sí. Has estado ahí.
Exacto. Uh-huh. Y como yo tengo una obsesión con la actuación, pues de repente es como, sí, me encanta. A mí me encanta el escenario.
Con eso dicho, cuando estás dirigiendo, ¿eres de la que te gusta el ping-pong con el actor o eres de la que dice, no, yo quiero esto y esto es lo que es?
No, yo doy libertad.
Me imaginé, porque obviamente al ser actriz, pues tú quieres tener esa libertad.
Sí, sí, y soy muy específica. Uh-huh. Y, por ejemplo, si el actor o la actriz todavía no logra lo que yo quiero...
La buscas para llevarla allá.
Sí, porque, vamos, también hay una naturaleza de maestra, de profesora, de enseñar. Claro. Uh-huh. Entonces, de repente, pues mira, esto es lo que te estoy pidiendo. Y es por esto, 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 y esto, y esto. Así que... Sí.
Tú llevas, tuviste un tiempo bien largo siendo maestra. ¿Qué te llenaba que estuviste tanto tiempo?
Mis estudiantes.
Sí.
Mis estudiantes. Yo saber que podía materializar sus sueños. Yo recuerdo, yo entré a la escuela por accidente.
Sí.
Me llamaron. Y dije, yo voy a estar como muchos 5 años. Estuve 11. y no me podía desprender de los muchachos. Gracias a Dios vino la pandemia.
A cada rato decía, este es mi último año.
En mi mente,
en tu mente. Y llegaba el año y...
Pero los nenes me decían, no te vayas.
Tan malo que...
Pero cuando vino la pandemia...
Ahí fue.
Que yo me desprendí físicamente, sí, seguía dando clases por internet.
Pero ya no es lo mismo, ya no está ese calor humano.
Y estando en casa un día me dio un tantrum. Y yo dije, yo lo que quiero es ser actriz todos los días de mi vida, yo no quiero enseñar. Y si enseño, yo lo que quiero es poco, yo no quiero estar allí. Es una cosa bien mala, pero de...
Reseteaste.
Pero de llorar y de... Yo tenía una preocupación que no había exteriorizado.
Hasta ese momento.
Hasta ese momento, y yo consulto todo con mi abuelo. Y le dije, papá Ichi, ¿qué está pasando esto? Me dijo, nena, cálmate, cálmate. ¿Qué tú quieres? Yo me quiero ir de la escuela, yo no quiero estar más ahí. Y mi abuelo me dijo, vete. Si no te hace feliz, vete. ¿Y sabes qué? Vamos a sacar números. Sacamos números, porque mi abuelo es contador de profesión. Sacamos números, pim, pum, pam. Y me dijo, con lo que tú haces fuera, tú puedes vivir. Y cuando se te tranque el bolo, yo te voy a ayudar. A ti no te va a faltar nada, pero no puedes ser infeliz.
Bello.
Y yo lo agradecí.
Bello.
Y me fui con tristeza en mi corazón.
Pero sabiendo que ya te tocaba.
Me tocaba.
Te tocaba.
Porque me pesaba ir.
Yo creo que cuando uno puede entender que ya te toca el cambio, es maravilloso.
Sí.
Porque hay gente que se niega a ese cambio y se niega y viven infelices. Ok, yo no quería tocar este tema ahora, pero ya tú lo trajiste. La figura de tu abuelo es bien importante en tu vida. Es una persona que yo veo, y lo he visto a través de las veces que te he visto hablar en público, de que la confirmación de lo que tú quieres hacer y cuando tú se la llevas a tu abuelo es bien importante en tu vida. Al nivel de que prácticamente él es como tu editor de las columnas que escribes. ¿Sabes? Tú lo tienes a un nivel bien alto en tu vida. ¿Qué hay en esa conexión entre tú y tu abuelo que es tan y tan especial?
Pues mira, lo que pasa es que a mí me criaron mis abuelos porque mis padres trabajaban. Okay. Mis padres trabajaban 8-4.
¿Y tu papá? ¿Tus abuelos?
Y mis abuelos, pues, imagínate. Como era la primera nieta, la primera bisnieta, la primera sobrina. Mi abuela, tata, dejó de trabajar, se jubiló cuando yo nací.
Ah, ok.
¿Por qué? Había que cuidar a la nena. Uh-huh. Papá Ichi seguía trabajando. Mi abuelo trabajó hasta los 60 y pico años, tarde, casi 70. ¿Por qué? Pues se jubiló de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, pero empezó a trabajar en la Unión Independiente Auténtica de la Unión de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, que es más largo. Y, pues, pero yo iba con ellos a todo. ¿Qué si a las actividades de los jubilados? ¿Qué si en la parroquia? ¿Qué si vamos a pasear? ¿Qué si en las fiestas familiares?
Eso era que si los veían solo dicen, ¿y la nena dónde
está?
Y la
nena. Todos esos viejos. Sí. Todos esos viejos eran locos conmigo porque yo era la mascota de los jubilados.
Sí,
y
sí,
mi abuela era, mi abuela es presentada como yo. Entonces, papá Ichi se ha convertido siempre en esa figura paterna que me ha acompañado, a pesar, ¿verdad? Uh-huh. Ya mi papá no vive, pero pues ahora mi abuelo siempre ha sido papá, es más mi papá
que nada.
Sí. Mi abuelo es la persona más inteligente que yo conozco en este mundo, que mi abuelo sabe de todo. De historia, de música, de deporte, de lo que sea. De número.
Tu abuelo se come el periódico en las mañanas, me imagino.
Y se lee todo. Entonces, sí. este mismo amor que yo siento por la lectura, mi abuelo lo tiene. Mi tía abuela, su hermana también, mis primeros libros me los regaló mi tía abuela.
Okay.
Fue abogada de profesión. Entonces, pues yo tengo la necesidad de que si las personas, ellos son quienes más han vivido. Hay una sabiduría que otorgan los años y que no se puede negar, porque no voy a escuchar consejos de ellos que me aman. Claro. Yo escucho a mi mamá, claro, totalmente, y escuchaba a mi papá cuando vivía. Pero mis abuelos formaron a mi mamá.
Y yo siento que tu abuelo en cierta manera te habla lo que es.
O sea, sí.
Yo pienso que de igual manera que te aplaude, te dicen, no, esto yo lo veo que no es lo correcto.
Claro, y mami igual.
Ajá.
Mi mamá es bien dura.
Sí, ellos son cheerleader full. ¿Qué es el cheerleader cuando de verdad te lo mereces?
Ellos son cheerleader,
cuando
sí,
te lo mereces.
Pero cuando me dicen, nena, eso estuvo bien malo. Sí. Estuviste fatal.
Yo creo que eso es mejor.
Yo
los see person, yo no puedo con la gente que todo el tiempo te está diciendo
no,
que
yo
todo
tampoco,
es perfecto.
Mira.
Porque nada es perfecto.
Claro que no. Yo recuerdo mi segunda competencia de oratoria. Uh-huh. Yo estaba en 10º grado y fue en la Academia San José. Mi mamá estaba conmigo. Vamos a la primera ronda y me toca esta nena que era una bestia. Y mami me dice, se acaba la ronda y me dice, esa nena te va a ganar. Yo le dije, mami, desmoralizada total. Y me dijo, esa nena te va a ganar. Esa nena es mejor que tú.
Uy, duro.
Sin ningún filtro. Mi mamá no es actriz. Uh-huh. Pero mi mamá ha desarrollado un ojo. Que mi mamá te dice, esa persona es muy buena, muy buena. O tiene futuro. Y yo, mami, O sea, mami tiene ese ojo y mi abuelo igual. Ellos no me pasan la mano. Ajá. Ninguno en mi casa. O sea,
analizándolo bien, no, ninguno.
Sí, ninguno. Yo creo que papi era el más que me la pasaba. Y papi era fuerte. Ajá. Pero papá Ichi es todo. O sea, mi abuelo sabe de todo. Está pendiente de mí. Yo hablo con él todos los días.
¿Cómo es esa conversación cuando tú estás escribiendo y él ve tu lo que escribiste? Porque muchas veces lo ve antes de que salga.
Sí, a veces me dice, nena, léemelo. Léemelo. Y yo se lo leo y me dice, muy bien. O estuvo fenómena. Mm. O esta oración no debe ir ahí. No aporta mucho. Y yo así como que, ok. O sea, yo entrego columna lunes para que se publique martes, uh-huh. Pero ya mi abuelo desde hoy viernes.
Te está pidiéndola.
O jueves, está diciéndome, nena, ¿de qué vas a escribir?
Pero qué chévere.
Es maravilloso.
Qué chulo.
Es maravilloso y Dios me le dé mucha salud.
Yo creo que es bueno cuando la familia se envuelve en lo que uno está haciendo, pero de esa manera. Sí. Que es una manera que tú sabes que es para seguir creciendo, que no es esta cuestión de que lo que quieren es jalarte para su... agendas no, personales.
Para nada. Y ellos van a todo, lo mío. A todo. No van ahora al juego del porque hay mucha gente, 2,000 personas, la pandemia. Uh-huh, uh-huh. A mí me da miedo. Sí. Pero ya ellos están contando las horas para la pepa. Nena, ¿qué domingo es que nos toca ir? ¿Para allá es que vamos? Ah, sí, para Bayamón, para el castillo.
Para el castillo.
Y yo, ay, Dios mío.
Qué bueno. Vamos a hablar de otro momento que cambió también tu vida en cierta manera, y es cuando entras al show de Raymond. A mí me encanta esta anécdota, porque siendo Norwil, otra persona así, lo llamaban y salía corriendo con una cosa porque lo llamaban para televisión. ¿Cómo es tu experiencia de cuando te dicen que tú vas para allá? Que a ese pequeño cuento, ya yo me lo sé, pero ¿verdad? Para el público que nos está escuchando. Mira. Y viendo.
A mí me llama una actriz.
De verdad que me encanta esa historia.
Qué pantalones yo tengo, ¿verdad?
Que yo decía, ¿verdad? Que la seguridad tiene una cosa bárbara.
Es una locura. Mira, a mí me llama y Denise Salamá un verano del 2014 y me dice, Norwil, y Denise Salamá es una actriz, amiga. Uh-huh. Me dice, Norwil, mira, que me llamaron para el programa de Raymond, yo no puedo, un nuevo show de comedia en Telemundo, yo no lo puedo hacer y yo te recomendé a ti. Y yo, ay, gracias, Aide, pero yo no quiero hacer eso. No quiero. Y me dijo, ya yo pasé tu teléfono. Y yo, pues, gracias, pero es que yo quiero hacer teatro nada más. Bueno. No pasaron 5 minutos y me llama la productora. Uh-huh. Hola, es que Denise Salamá me dio tu teléfono para que vengas a entrevista. Mañana a las 10 de la mañana. No, es que yo mañana no puedo porque yo tengo clase.
Eso es lo más que me encanta. No, yo mañana no, no puedo.
No, yo no puedo porque...
Yo... Sí, cuando tú digas.
Sí, mira qué pantalón. Yo, no, es que yo mañana no puedo. No puedo porque yo estoy en campamento. Y mi maestra de vida y directora de teatro forever and ever, Maritza Pérez Otero, estaba al lado mío y me hacía... Y yo, pues mañana a las 4, no, es que a las 4 te ven en Telemundo. Y me colgó. Y yo dije, mira, Mari, que me están llamando para que un show de televisión. Me dijo, ve. Y yo, pero Maritza, me dijo, ve. Tenemos que insertarnos en esos espacios.
Ya. Eso tiene el porqué.
Uh-huh. Y yo dije...
Y tú estabas en ese momento purista, full teatro. Vamos a hacer teatro y más nada.
¡Yupista! ¡Forever Pacholí! Sí.
Pero está bien. Esas son etapas que
claro,
uno tiene.
Claro, y vamos, y vive en mí. Claro. Forever and ever. Uh-huh. Voy a la entrevista.
Y se pueden hacer las dos.
Claro, ¿y por qué no? Pues nada, cuento largo o corto. ese llamo a mami y se lo cuento. Y mami me dice, ay, no, really, chica, pero televisión. Qué miedo, que no se vayan a burlar de ti. Y yo le dije, mami, vamos a intentarlo. Entonces ahí me salió la rebelde, la que no quería. De repente uh-huh. dijo, mami, sí. Espérate, vamos a intentarlo.
Si esta va a ser la línea, vamos a meterle mano a esto.
Exacto.
Porque se convirtió en un reto.
Y como a mí no me gusta lo fácil, pues voy a la reunión. Ese día a las 4 de la tarde llego, entro. Y estando allí... La productora me dice, ¿tú has trabajado con Dani Lugo? Y yo, sí, yo fui la maestra de actuación de ellos. Ay, es que nosotros estábamos tratando de dar contigo. Y yo,
ok.
Ok, pues nos reunimos, conversamos, yo no sé qué. Y en la conversación yo le digo, mira, yo soy maestra, yo una vez al año viajo 2 semanas con mis estudiantes como parte de mi contrato en el colegio. Nada que uno se vaya burlando de las personas diferentes, entiéndase, los homosexuales, los gordos, los negros, las mujeres. Si esto va de eso, a mí no me interesa estar aquí. Ahora que yo lo pienso, qué atrevida. Pero qué
Pero
bueno.
está bien, porque tú estableciste en la que hay.
Sí,
Está
no.
como que para coger el guiso, digo que sí, después entonces, o
No.
sea, si se va a dar, se va a dar en estos con estos estándares.
Ella me dijo, esto no va de eso. Y yo le dije, pues está bien, pues muchas gracias, claro que sí. Pues estás pendiente para, ¿verdad? Ver si te llamamos. Y yo, ok, cómo no, gracias. Yo salgo por la puerta de Telemundo y yo para mis adentros dije, a mí me van a coger en este programa. Yo voy a trabajar en este programa. Yo lo sabía. Y yo llamé a mi mamá y le dije, me van a coger en el programa. Me van a coger. Mi mejor amigo y mi hermana me estaban esperando en un restaurancito cerca. Y yo llego y le dije, a mí me van a coger. Estamos claros, ¿verdad?
Yo voy para allá.
Y todo el mundo, no tenemos duda. Y al otro día, a las 10 de la mañana, recibí la llamada. El lunes tenemos reunión con Trimogena, el martes lanzamos el proyecto, conferencia de prensa. Y yo dije, ok, y me cambió la vida para siempre. Y es lo mejor que me ha pasado.
Porque estamos hablando de que, ok, sí, podías, entendía perfectamente tu vuelta en ese momento. Pero cuando entras a un programa, estamos hablando que no era cualquier programa, que podía ser cualquier cosa. Estás hablando de un programa que el elenco nada más, trabajar con el elenco es maravilloso. Son personas, ¿sabes? Son un
Por
clásico
Dios,
de esta televisión de aquí.
yo crecí viéndolo. Y lo dije ese día en la conferencia de prensa y todos me miraron y dijeron, nos acabas de decir, viejo. Y yo,
Bueno, pues,
bueno, perdón, pero ustedes
no se
pueden
tapa
ser
lo que
mis
se ve.
papás. Y es una bendición y lo agradezco y estoy feliz. Y he visto mi evolución.
Sí, iba a hablar de eso, porque son ya como 8 años, ¿verdad?
8 años.
8 años. Empezaste con algunas cositas cortitas, pero ya cada vez más y más y más. Ok, quiero que me lleves al momento en que entras por primera vez al canal. ¿Habías tenido algún tipo de experiencia con televisión?
Sí,
Sí,
yo había
ya.
hecho a los 18 años algunos episodios en la casa de María Chusema con Tere Marichal.
Ok.
Lo grabamos en
En
Mayagüez.
Mayagüez.
Y a mis 21 años yo grabé una novela chileno-puertorriqueña.
Ah,
Yo
eso.
estuve un año trabajando en un proyecto que se hizo aquí que se llamaba Don Amor, te cambiará la piel. La mitad del elenco era chileno y la mitad era
Sé cuál es, sé cuál es.
puertorriqueño. El crew también. Yo hice una pausa en la universidad de un año
Para poder
para
hacer ese
poder estar
proyecto.
en ese
Ok.
proyecto, pero fue maravilloso porque pues yo no dejé de estudiar, como quien dice, yo estaba en la práctica filmando a
Y
3 cámaras.
look, exacto, y era más look, era más filmación, no tanto como programa como tal,
Sí, no, pero
era
graba
más la vuelta era más como si estuviera haciendo una película,
como si
algo así, una
estuviera haciendo
serie o
una
whatever.
película, pero era una novela. Entonces, cuando en este país se hacían tantas novelas, toda una generación de colegas que sí participaron de novelas y trabajaron en ella, pero somos muy pocos los de mi generación que hemos tenido ese
Ah,
privilegio.
no hay una experiencia grande en
No,
esa.
pues yo puedo decir que la tuve
Qué bueno.
y que la he tenido porque no tan solo era con un crew puertorriqueño, sino que había un crew internacional de Chile. Y ahí estuve un año trabajando, filmando a 3 cámaras, 2 unidades. Filmando 16 escenas en un día, sin apuntador, de
De
memoria,
memoria.
compartiendo escenas con Nidia Caro, Ángel Martínez, Ernestito Concepción, Carola García, Joan Polanco, Dolores Pedro, Oscar Guerrero, o sea, un montón de gente teniendo un acting coach de Argentina que vino. Entonces fue como también como otra escuela para mí. Entender con los técnicos y ellos decirme, mira, negra. La luz, la cámara, la gente que tú tienes que tener de tu lado siempre, eso es el crew. Y
Un
es.
crew contento te va a cuidar siempre.
Y yo soy súper agradecida. Si hay algo, ¿verdad? Que, ¿verdad? Y lo digo con mucha humildad, es que yo agradezco desde que entro por el parking hasta el que está conmigo al lado.
Yo creo que eso es bien importante porque muchas, ¿verdad? Figuras que son actrices o actores, ven ese lado técnico como que, pues, yo soy lo que le toca hacer, no, y qué sé yo. Pero cuando tú tienes esa empatía con el crew y ellos saben cómo tú eres y una cosa tan sencilla como saludarlos, ¿sabes? Estamos hablando de sencilleces de vida, ¿sabes? De buenos días, qué sé yo, no entrar por ahí, voy a hacer mi escena y vámonos.
Y gracias.
¿Y qué pasa? Que tu arte tú lo estás entregando a esa cámara y a un tiempo de edición y cuando está esa mesa, los momentos del gracias y buenos días se acuerdan.
Claro. Y los... Mira, yo lo agradezco tanto. Y cuando he hecho cine... Uh-huh. Los directores de fotografía. Pero mire, estoy cerradita aquí, porque yo pregunto.
Claro,
¿dónde está estoy? Mi tiro. Estoy cerradita, estoy abierta. Mírate, me miran el monitor para que yo vea. Hay una deferencia, hay un respeto, hay una gratitud, pero es mutuo.
Que, by the way, has hecho 3 películas ya.
Bueno, yo he hecho.
Ana.
Ana, aquí,
al revés.
Al revés, el quinceañero de la abuela, que no, esas dos no han salido. No. Tuvo un cambio en Broche de Oro la primera.
Ah, ok.
La Garra del Guaraguao con Vicente Jorge.
Esa no la tenía. Esa no la tenía.
Sí, sí. He hecho algunas cosas, unos cuantos cortometrajes.
Dos de estas no, todavía no han salido, que son. No has tenido la experiencia de verlas porque todavía no están...
Pues vi la del revés en el Puerto Rico Film Festival.
Sí, ¿verdad?
Y quedó súper chula. Estoy loca de que esté en los cines porque está buenísima.
Sí, yo tuve la oportunidad de verla también. Transfor es amigo y me las trae para que yo le dé opiniones. ¡Súper! Está buena.
Está buena.
Que by the way, tengo un cambio en esa película.
¡Qué cool! Pues está súper cool y está súper buena. Y lo bueno es que... También el personaje está bien rico ahí.
Es bueno.
Sí. Y en la del quinceañero a la abuela, no tan solo fui actriz, tengo una participación breve, pero fui la acting coach de Mónica Pastrana, que es la protagonista. Nice. Sí.
Ok, ¿cómo es hacer el coaching a una persona que es tu compañera de trabajo semanalmente?
Pues fíjate que quien pidió que yo fuera su acting coach fue ella.
Ay, es que nice.
Nosotras somos muy amigas, y hemos trabajado, yo le he dirigido en teatro, y hemos trabajado. ¿Sabes
otra que quiero tener aquí, que no le he
tenido? Ella es divina, y ella me dijo, yo quiero que seas tú, y yo pedí que fueras tú, por favor, yo no puedo hacer esto sin ti. Y yo, Mónica, y me dijo, de verdad, yo no lo puedo hacer sin ti, porque tú me conoces.
Hablando de procesos, ¿cuál es tu proceso cuando te llega un guión o te llega un libreto? ¿Sabes? Tú eres de las que te aprendes hasta las líneas que brincaron desde allá para la milla. Ok, cuéntame.
Mira, yo me aprendo lo mío de todo el mundo. Sí. Eso me estaba diciendo Ali Guarion el otro día, me dijo... Es que esta desgracia, si aprende lo de ella y todo el mundo, tú me ves a mí. Yo me leo el libreto todos los días. No importa cuántas funciones yo haya hecho, yo me leo el libreto todos los días porque las respuestas del actor están en el texto. Y siempre encuentro algo distinto. Yo soy muy estudiosa.
Pues ok, pues llévame entonces, llévame ese proceso porque ya me dijeron que te aprendes todas las líneas. Pero ¿cuál es tu proceso? Pan, ¿lo lees primero como, saber, full para saber lo que hay y entonces después empiezas a buscar lo tuyo, empiezas a ver para la vuelta? ¿Cuál es ese proceso como actriz cuando te llega un guión?
Yo leo, estudio, identifico cuál es mi lugar, o sea, mi lugar, entiendes, el lugar del personaje con relación a la historia. ¿Cómo se relaciona con los otros personajes? ¿Qué quiere decir el autor? ¿Qué época está escrito? ¿Cómo yo la veo? O sea, yo voy del texto al cuerpo, a los gestos. Yo soy una pilla. Yo estoy todo el tiempo mirando en la calle. ¿Qué me puedo robar de la gente? Escuchándolo. A veces me dicen, nena, estás mirando a esa persona súper fijo. ¿Qué te pasa, loca? Y yo, que estoy ahí mirándolo. Porque de repente yo tengo oído para pa copiar la voz o los acentos. Tengo esa capacidad. Y busco música para el personaje.
Para entrar como en los moods y la...
Sí, para entenderlo.
O sea, que cuando ya tú llegas al set o a la obra... Ya tú estás bien clara de lo que quieres para decir, lo que esta es mi propuesta al director.
Pero me dejo dirigir.
Ok.
Yo recibo la propuesta del director, trabajo con el director one on one, o sea, lo que necesite, y de repente digo, yo lo pensé así.
Ok. Entonces ahí das tu input.
Sí, y dices, juego con los contrarios, porque no siempre es como está escrito.
Ok, hablando de eso, de que agarras el pitch de las personas cuando hablan, a mí me gusta mucho tu trabajo haciendo de Jennifer González. me gusta mucho, mucho, porque cuando tú ves muchos gestos, es bien heavy como tú le marcaste el... Y tengo entendido que fue tanto así de que ella está súper cool y ella te llamó a ti.
Sí.
¿Sabes? Ok, cuando pues obviamente eso te dice, mira, vamos a hacer esto para que hagas de Jennifer. ¿Cómo fue ese pequeño proceso? ¿Empezaste a ver videos? ¿Empezaste a...?
Yo he visto todos los videos de ella. Soy un stalker. Sí. Lo siento, Jennifer. Te tengo ficha. El estudio y la miro. Yo hago todo. De hecho, hay cosas que ella también me envía.
Eso es nice.
Es brutal. En las elecciones pasadas, yo soy muy responsable y muy respetuosa. Y a pesar de que yo no comulgo con sus ideas, y eso es de conocimiento popular.
Pero esos son otros 20 pesos.
Sí, claro. Pero yo el día de las elecciones, cuando ella ganó, porque realmente la ganadora esa noche fue ella. Yo le escribí, le dije, felicidades, enhorabuena, eres la ganadora. Y ella me contesta, ¿viste que se puede trabajar y bailar a la vez? Y me escribe, ¿me viste bailando? Y yo, mira, nena, pero todo esto, pana. Yo, mira, nena, yo me he chupado toda la transmisión y no te he visto bailando. Y me dijo, espérate, ella me envió el video. Que fue el mismo. Ahora, cosa. ¿Sabes? Qué brutal, chévere. Brutal. Claro, yo estoy escuchándola. Al principio que empecé a hacerla me daba mucho estrés, mucha ansiedad. Me pegaba el teléfono para escucharle la voz y tratar de... Obviamente ya no, ya.
Ya la tienes mangada.
Ya la puedo hacer sin escuchar nada, ¿sabes? Estoy aquí hablando.
Ya le cogiste el...
El maquillaje.
Ok, pero la preocupación era de que pudieras hacer una buena imitación y no que no se convirtiera en una burla la imitación.
Totalmente.
Esa era la preocupación.
Claro, claro.
Ok.
Yo no quería burlarme de ella para nada, ni por su peso, ni por ser mujer, nada más.
Porque eso de la gente no, a veces no lee ese momento, ese fino hilo, a veces la gente no sabe dónde mantenerlo.
Chico,
y no. Se convierte en una burla más que, mira, yo es una imitación de...
Claro. No, yo no puedo hacer eso.
Yo creo que eso puede ser una buena razón por la cual ella está súper
cool. Ella me lo dijo.
Ah, ok.
Ella me dijo, tú estás siempre bien vestida, bien puesta en las manos, la peluca que te pones. O sea, tú estás set.
Ok. Sí,
o sea, bien yo clara. Soy así. Yo le dije, yo no te voy a ridiculizar nunca. Nunca. Tú eres mujer como yo.
Ya estamos terminando, pero quería hablar un poquito de lo que es escribir, ¿verdad? Hablamos ahorita de que tú escribes toda la semana. Cuando llegó ese proceso, ¿tú estabas bien cool con que, ok, chévere, o fue una cuestión de que lo hago o no lo hago? ¿Estabas bien clara y querías tener algún tipo de voz?
Mira, yo llevaba 5 años con mi blog, El Puño de Norwil. Así que yo tenía la disciplina de escribir todas las semanas. Yo publicaba mi blog todos los lunes. Pues okay. Es lo mismo, lo único. Sí, mi columna sale los martes.
Sí, sí, que ya... Sí, que fue una cuestión de transición, nomás del por qué. ¿Por qué decidiste empezar a hacer el blog?
Porque a mí me encanta escribir. Y un día, conversando con Gisette Cifredo, yo no sé qué, que yo le hago una reflexión de un proyecto que trabajamos juntas y ella me dice, ¿sabes que este puede ser tu primer escrito del blog? Y yo, a Gisette, por favor, me dijo, yo creo que le debes poner El Puño de Norwil por puño y letra.
Ah, ¿sabes que fue la madrina?
La madrina Gisette. Y yo le dije, pues lo hago. Y me dijo, dale. Y quien trabaja con ella muy de cerca, Yalimar Febo, Yalimar, por todo ese tiempo me publicaba el blog, yo le enviaba el escrito y ella lo subía a la web, o sea, y cuando me llaman de primera hora, yo le dije, mira, yo tengo El Puño de Norwil, y me dijeron, sí, dale, y yo dije, ok, claro, pues yo tengo que escribir por periódico 500 palabras, que es nada, yo escribía o sea, yo también soy columnista invitada para El Nuevo Día, y son 600 palabras, que es nada, a mí no me cuesta trabajo sentarme a escribir, yo escribo en 15 minutos, 20 minutos. Puede haber un ruido brutal y de repente yo estoy en mi celular, enfocada. Ahí tú, mis amigos, a veces digo, me tengo que ir, que tengo que escribir, loca, cállate. Si tú escribes eso, menos nada. Se me da muy bien.
O sea, se te hace fácil.
Se me hace bien fácil.
¿Cuándo va a convertirse eso en un libro?
En algún momento.
¿Por qué?
Está en planes.
O sea, yo creo que tienes el material ahí.
Está en planes.
Inclusive tienes el material para que eso sea un libro, como que pienso que tienes el megapotencial de la vida para que hagas el libro que te dé la gana.
Pues está en planes publicar mi tesis de maestría, está en planes publicar algo del Puño de Norwil, edición libro, uh-huh. está en planes, no lo descarto. Yo quiero ser una autora publicada. La palabra escritora es una palabra bien fuerte. La tomo con, ¿verdad? La recibo con gratitud, pero...
Pero es que lo eres hace tiempo. O sea, lo eres hace tiempo.
Ahí vamos.
Y tus escritos son muy buenos.
Muchas gracias.
Son muy buenos. Yo creo que es cuestión de convertirlo en un libro, ¿sabes?
Es el plan. Por ahí va la cosa.
Sí, tú sabes. Yo creo que está chévere. Hoy en día, la manera de que un libro llegue a las manos, hay tantas maneras que no es como antes que había que llegar a unos procesos de la editora. Hoy en día puedes hacerlo tú misma.
Vamos poco a poco.
Esta es la pregunta cliché, pero a mí me gusta saber qué te falta, qué tú quisieras hacer, que dices, ok, yo a este plazo quisiera hacer esto, como por ejemplo, hacer el libro. ¿Hay algo así que tienes esa piquiña como que quieres ponerla antes de estas cosas?
A mí me falta por hacer todo.
¿Sí? Estamos empezando.
Yo quiero hacer radio, que es algo que no he hecho.
Ah.
Es algo que me interesa. Quiero hacer más teatro, hacer más cine, hacer una serie, tener una escuela de actuación, tener un podcast.
O sea, ok. Te iba a decir, ninguna de esas está algo de esto de ahora, ¿no?
Sí, tener un
que
podcast.
Que es redes, y... que yo pienso que lo que tú estás haciendo en escrito como podcast estaría espectacular.
Me encantaría tenerlo, me encantaría...
La transición hasta el nombre está bien bueno. Para,
sí.
O sea, que podría convertirse fácilmente en un podcast. Yo creo que sería una... Lo debes tener ahí.
Sí.
Estamos aquí. Lo que tú necesites, lo podemos hacer.
Gracias.
Vamos a repetirle la fecha y la obra. ¿Cuándo es?
La Pepa está en la Ashford de Juan González Bonilla, dirigida por Carlos Vega. Produce Casa Productora y Raymond Gerena del 30 de septiembre al 2 de octubre como parte del segundo festival de comedia dedicado este año a Marian Pavón. En el Teatro Braulio Castillo vamos a estar ahí y voy a también estar en Coamo el 8 de octubre, el 15 de octubre en Vega Baja, el 19 de noviembre en el Monero Café Teatro and Bar en Caguas y los boletos están a la venta en prticket.com.
Ahí está. ¿Dónde te pueden conseguir Norwil? ¿Las redes sociales? La
gente Norwil en Instagram y Norwil Fragoso página oficial en Facebook. Y Norwil me encuentra así fácil en Twitter también, así que estoy ahí en todo. Y pues todos los martes, el Puño de Norwil en primera hora.
Te agradezco un montón.
Gracias
que te hayas
a
tomado tu tiempo de sentarte conmigo. A mí me encanta tener estos momentos porque... hablar es lo mejor del mundo.
Gracias. ¿Sabes?
Conocer a las personas, ¿verdad? A veces uno las ve y tiene una visión de la gente, pero cuando uno se sienta y habla un poquito, pues conoce más a esa
gracias.
Persona. Esto es un detallito para que sepas que pasaste por aquí.
¡Ay, qué chulo! ¡Gracias!
De verdad que muy agradecido gracias. De tu tiempo. Vayan a ver la obra. De verdad que apoyar estos talentos, no hay ni que decirlo. No es por ni que seamos puertorriqueños. Es que el arte se debe apoyar. Dicho esto, nos vemos hasta la próxima y como siempre les digo para despedirme, toda vida es una película, la diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye bye.